Resurrección de Cristo. Ese es el título, hermanos, de esta predicación. Yo deseo que Dios hable a su corazón, ¿verdad? Que hable a su espíritu, traiga un cambio de varias cosas que necesitamos conocer de la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos concede estar juntos como iglesia tuya. Sé con cada uno de nosotros, Padre, fortalece las familias, Señor, de cada uno de los hermanos. Dales fuerza, Padre, para dirigir a su familia, encaminarlos en tu palabra, Señor. Oramos en esta tarde en especial por hermanos que están delicados de salud, mi hermana Claudia, su familia, Dolores, los niños, Señor. Oramos por nuestra hermana Anita, que está delicada de salud también. Te suplicamos, Padre, que tú des salud, recuperación pronta, Señor, para estar bien, Padre, en nuestro cuerpo físico. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos que tu palabra sea de bendición, usa mis labios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando del alcance de la resurrección de Cristo. Miren, este tema es importante, ¿verdad? Es de suma importancia, porque estamos hablando, en el pasaje que leímos, cuán importante es lo que está ocurriendo aquí. Este evento, hermanos, es un evento de suma importancia, la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo y el apóstol Pablo dijo, así que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dijo, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, ¿por qué se habrá dicho esto, verdad? Miren, hermanos, si buscáramos una ilustración donde se refleja este versículo, este pasaje, lo vemos, hermanos, en María Magdalena cerca de la tumba de Cristo el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando María se acerca a la tumba esa mañana del domingo, hermanos, el amor es todo lo que le queda. La fe, ¿verdad? La fe, la esperanza, hermanos, eran débiles ante todo lo que había pasado el viernes. Cristo había sido crucificado, luego quitado de la cruz, llevado a la tumba, y a ella, hermanos, su fe y su esperanza están débiles ante lo que está ocurriendo aquí, ante la muerte de Cristo en la cruz. Pero, hermanos, solo el amor tan grande que ella tenía por Jesucristo, la trajo, hermanos, con afecto y por preocupación por el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué iba a pasar con él al estar allí en la tumba? Y María, hermanos, sería la primera vez en que ella ve al Cristo, la primera persona que ve al Cristo resucitado. Su fe es reavivada, hermanos. Su fe es reavivada al final de cuentas, ¿verdad? Después va y comparte esa buena noticia a los demás. Ahora, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, número uno, hermanos, podemos ver a espíritus ministradores, que son los ángeles, cómo ellos consuelan a María Magdalena. Acuérdense que los ángeles están sujetos a Dios, hermanos, y aquí están consolando a María Magdalena. Es el punto número uno, ahí de Juan 20, del 11 al 13. Mire, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, desde los cuatro evangelios podemos construir una secuencia de lo que pasó ese domingo en la mañana. Alrededor del amanecer, hermanos, Jesús resucita de entre los muertos, acompañado de un terremoto y la venida de ángeles, por lo que los guardias de Pilato huyen aterrorizados. Vamos a ir a Mateo 28, del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Como predicaba el hermano la semana pasada, había mucha gente cuidando la tumba. Fíjense lo que aquí pasó. Más tarde, hermanos, un grupo de mujeres fieles fue a la tumba. Al ver la piedra removida, María Magdalena huyó, hermanos, buscando a los discípulos varones. Mientras que las otras mujeres entraron al sepulcro y escucharon las noticias de los ángeles acerca de la resurrección. Eso mismo nos dice, ¿verdad? Ahí Juan 20, 1 y 2, que predicaba la semana pasada mi hermano Aarón. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense lo que está pasando aquí y estos eventos, hermanos. Ahora, convocados por María Magdalena, Juan y Pedro corren, ¿verdad?, hacia la tumba abierta. Ven los lienzos, ven el sudario bien acomodado y ellos, hermanos, regresan a sus casas. Mire lo que dice el versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero, hermanos, María Magdalena, ya se había ido Juan, ya se había ido Pedro, se habían devuelto a los suyos, y María Magdalena regresa a la tumba y está ahí llorando afuera del sepulcro. Eso es lo que ocurrió. Ese es el listado de eventos de todo lo que pasó ese día, hermanos. Y esta escena se encuentra las más conmovedoras, ¿verdad?, de las Escrituras, porque el amor de María la ha traído de regreso a la tumba. Hay una preocupación, claro. No está el cuerpo del Señor ahí. Está pensando quizá lo peor, alguien se lo robó, alguien lo quitó de ahí, pero nadie está pensando, hermanos, en que Él ha resucitado. Alguien dijo, ¿verdad?, si todos esperaban la resurrección, estarían allá afuera esperando, acampando, es más. Pero lo que dice aquí, hermanos, es que no estaban esperando la resurrección. Fatigada por el dolor de la partida de Cristo, emocionalmente devastada, hermanos, se derrumba llorando María. Está angustiada. Ahora, ella, dice la Escritura, aquí donde estamos leyendo, y mientras lloraba, al estar ahí angustiada, llorando, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y hermanos, ¿qué ocurre cuando mira dentro? Dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¡Qué escena tan hermosa, hermanos! Es extraño que los ángeles no se revelaran cuando Juan y Pedro habían ido, ¿se fijan? Mas sin embargo, lo hacen con María. Hay un dolor con ella, tienen empatía con ella y son instrumentos que están ministrando a María en su dolor, ¿verdad? Y por eso, mire lo que dice Hebreos 1:14. Vaya usted a su Biblia. Y ahí en Hebreos 1:14, mire lo que dice la Escritura. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Los ángeles, hermanos, ahí están, pero más bien está hablando de discípulos ministradores. Mire lo que dice esta forma correcta. Perdón, mi versión que tengo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, hermanos, los ángeles son espíritus ministradores y están allí para consolar a María en su dolor. Ahora, hermanos, quizá muy probablemente los ángeles, con la luz que había allí, las vestiduras blancas, hermanos, la santidad que había, tuvieran la intención de levantar el corazón de María de lo preocupada que estaba por el cuerpo de Cristo. Qué hermoso es, hermanos. No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Porque dice aquí que un ángel se sienta uno en la cabecera y el otro a los pies sobre la losa donde estuvo el cuerpo de Cristo. Eso nos recuerda, hermanos, el arca de la alianza. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaban los ángeles ahí, se colocan a ambos lados de la losa, hermanos, y como un verdadero sacrificio, como el verdadero sacrificio de Jesús por el pecado. Y ahí están los ángeles, figurando, ¿verdad?, el arca de la alianza allá del Antiguo Testamento, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies. Gerardo Vos, Gerardus Vos, él escribe y dice: colocados como los querubines en el propiciatorio, cubrieron entre ellos el lugar donde el Señor había descansado y lo inundaron de la gloria celestial. Los ángeles están dando un mensaje de lo que había pasado. Pero María no entiende eso. María Magdalena no entiende eso, hermanos. Y los ángeles, fíjense qué empatía tienen con ella, que le preguntan: mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu sufrimiento, verdad? Y obviamente que María estaba llorando, hermanos, porque amaba a Cristo. Amaba a Cristo, es un ser querido para ella y no responde a la visión de los ángeles. Sus ojos están llenos de lágrimas, hermanos. Está preocupada por lo que haya pasado. Y dice ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Para un judío, hermanos, enterrar a su ser querido era algo muy importante. Era darle una buena sepultura. Y obviamente que María tiene esa preocupación. ¿Qué ha pasado con el cuerpo del Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, esto es lo que vemos. Obviamente que estos ángeles es una señal para María, o debería haber sido una señal para María. ¡Hey! Las cosas no van mal, ¿verdad? Mira, aquí están los ángeles. Pero vemos, hermanos, hemos visto, usted ha leído su Biblia, y vemos que los ángeles acompañaron todo el ministerio a Cristo el Señor. Cuando Él es concebido y nace, hablando humanamente, hablando, porque Cristo es eternamente, hermanos, vemos, dice que un coro de ángeles estaba cantando. Amén. Aleluya. Todo lo que está pasando ahí. Cuando Cristo fue tentado, allá en Mateo 4, hermanos, Cristo es llevado al desierto y es tentado por Satanás. Al final dice que vinieron los ángeles a asistirle, a ayudarle. Y continuando en la cruz, la tumba vacía, hermanos, vemos a los ángeles trabajando de cerca con Cristo el Señor. Esta es una promesa, de una u otra manera, que Dios cumplirá sus promesas de salvación para la humanidad. Ahora, cuando Cristo regrese en gloria, que es la esperanza del creyente, para juzgar a los vivos y a los muertos y reunir a sus santos de los rincones, hermanos, de los cuatro rincones de la tierra, en la resurrección final, Él vendrá con sus ángeles también. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así viene Cristo. Y si usted lee la Escritura, verá que siempre Cristo fue respaldado por los ángeles que estaban ahí en su ministerio. Ahora, hermanos, fíjense lo interesante. Aunque María vio a los ángeles hablaron con ella, vemos, hermanos, que no hay consuelo para ella, a menos que sea el consuelo de Cristo el Señor. Vamos al punto que sigue. El Cristo resucitado se aparece a María Magdalena. Estamos ahí en nuestro segundo punto, hermanos, ahí en Juan capítulo 20. Dice la Escritura: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro, o Rabí, que es lo mismo también que significa también lo mismo. Hermanos, María se encuentra con algo quizá que nunca hubiera esperado. Se dio la vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y María, hermanos, fíjense lo interesante, Cristo se apareció a los creyentes después de su resurrección. Si usted lee la Biblia, Cristo se aparece únicamente a los creyentes. Ahora, María no es la única creyente que no reconocerá a Cristo el día de su resurrección. Bueno, no en el instante. ¿Se acuerdan de esos dos caminantes que van por el camino de Emaús? Tampoco se dan cuenta en todo el camino. La única forma que se dieron cuenta es cuando Cristo da gracias y parte el pan en su presencia. Es cuando ellos lo reconocen delante de quien estaban. Amén, hermanos. María debía darse cuenta que estaba mirando en el lugar equivocado, porque María estaba viendo aquella tumba en lugar de ver, hermanos, al Cristo resucitado, que estaba ahí enfrente de ella, ahí en el huerto. Es hermoso, hermanos. Miren, que Cristo apareciera a María simboliza su amor y su fidelidad para con los creyentes. Recuerden que María Magdalena tuvo un grave problema, ¿verdad? Ella le sacaron 7 demonios inclusive a María Magdalena. Cristo trabajó en su vida, la restauró y miran cómo a ella le da la bendición de aparecerse por primera vez una vez que la ha resucitado. Miren, en el huerto de Edén, fíjense qué interesante, en el huerto de Edén cae Adán y con Adán cae toda la humanidad y entra el pecado. En un huerto, Cristo se levanta victorioso, resucita. Y hay esperanza para el pecador, hermanos, para que sea salvo, si viene en arrepentimiento para con él. De un huerto a un huerto. En derrota, ahora en victoria, hermanos, por Cristo. Y miremos lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Le hace la pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cristo ve el dolor de María, pero a la vez es una amable reprensión, hermanos, pero también mezclada de compasión. Es una reprensión amable, sí, porque ella estaba llorando, pero a la vez había incredulidad en su corazón. Había incredulidad en su corazón, no creía que Cristo había resucitado en medio o dentro de su dolor. Pero Él se revela, hermanos, Cristo se revela como el Cristo resucitado, la respuesta al antídoto, al miedo y a la tristeza que había en María. Ahí está Cristo de pie, se le aparece, hermanos. Su resurrección, pues, transforma del dolor a la fe y a la esperanza. Él ha resucitado. ¿Qué podemos decir, hermanos? Como cristianos, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas penas en la vida, por muchas dificultades en la vida, pero necesitamos mirar al Cristo resucitado, poner nuestra fe en Él, hermanos, y Él traerá gozo y paz a nuestra vida, como nunca, como nadie más lo puede hacer, solamente Cristo el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No olvidar al Cristo resucitado y poner nuestra plena confianza siempre en Él. Estemos enfrentando lo que estemos enfrentando. Amén, hermanos. Qué amor tan compasivo de Cristo, pues, por María Magdalena. Un amor compasivo único, ¿verdad? Vemos cómo Cristo estuvo en la tumba, muere, sufre. Está en la tumba, pero cómo después de toda esta victoria tan grande que Él tuvo, Él viene y atiende a ella, a María Magdalena. Esto habla, hermanos, de un amor tan grande por cada uno de sus hijos, por los quebrantados de espíritu. Así se cumple el Salmo 34:18 que dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Eso dice la Escritura. Hoy en día, hermanos, Cristo cumple lo mismo. ¿Cuántas veces has venido o hemos venido a Cristo en oración con un problema y Él nos ha escuchado? Y Él nos ha dado la solución, hermanos. Con el paso del tiempo, todo eso se mitiga, todo eso se resuelve. Fíjense lo que estaba pasando aquí y miren la preocupación de María, porque dice, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, yo le daré una buena sepultura como Él merece, como el Cristo merece. Pero miren lo que hace Cristo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro, rabí, ¿verdad? Hermanos, Cristo la llama por su nombre, porque Cristo es el buen pastor. Y a todas sus ovejas, Cristo los llama por su nombre. Vamos a ir a Juan 10, 16 y 27, un poquito atrás en sus Biblias. Dice ahí la Escritura, Juan 10, 16 y 27, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. María escucha esa voz conocida que le dice María. Esa voz es la voz de Cristo, hermanos. María reconoce eso, ¿verdad? Y le dice Rabboni, maestro, rabí. Hermanos, hay un himno que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre. Cada día tú me llamas. ¿Has escuchado la voz últimamente a través del Evangelio? Sí, sí has escuchado. Porque Cristo te habla a ti por tu nombre. ¿Cómo responderás con fe en esta tarde? ¿Vas a responder con fe en esta tarde? Ese es el mensaje, ¿verdad?, de Jesucristo aquí. El ministerio de Cristo, hermanos, el amor, pues, es la más grande de todas las gracias. Su amor da vida a nuestra fe y nos da esperanza. María estaba afligida. Ahora, hermanos, ha renovado su fe en Cristo, tiene esperanza en Él y gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho. Por eso dice Cantares 8:6, Cantares, del Cantar de los Cantares, casi no leemos, que le dice, porque fuerte es como la muerte el amor, en remembranza, hermanos, a Cristo. Vamos al punto número 3. El alcance, el logro de la resurrección de Cristo. Cuando María, pues, se volvió por primera vez y vio a Jesús, sus ojos estaban cegados, llenos de lágrimas, hermanos. Había incredulidad en ella, pensó que era el jardinero, ¿verdad? Y se preocupó por el cuerpo desaparecido. Pero cuando Jesús habló, pues, ella reconoció ese tono de voz y vemos la respuesta que hubo diciéndole, Rabí, maestro. ¿Qué podemos esperar de ella, hermanos? Que corrió, ¿verdad? Lo asió, quizá dicen como las otras mujeres que agarraron los pies de él, lo adoraron y ella ya no quería dejarlo ir. Ya no quería que él más se fuera. Dice, lo tengo, es mío y para siempre, ¿verdad? Hermanos, pero dice el 17, dice Jesús, le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Cristo le dice, no me toques. Pero estaba en la euforia y el momento y agárralo, sujétalo y no lo dejes ir a Cristo el Señor, ¿verdad? Imagínense la escena. Por eso, hermanos, algunos comentaristas liberales han dicho que ese no me toques demuestra que Cristo no resucitó en un cuerpo verdadero. Así dicen ellos. Pero, hermanos, si tú vas a la Biblia, si tú lees tu Biblia, vas a recordar que hubo un incrédulo como Tomás que dijo, yo no creeré sino bien, sino me mostrare, ¿verdad?, las heridas y no metiere mi dedo ahí en su cuerpo. ¿Y qué le dijo Tomás? ¿Qué le dijo Cristo a Tomás? Que eso lo predicaremos el día de la resurrección, hermanos. Le dijo: mete tu mano, siéntelo, yo soy. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí, hermanos, se refuta esta forma de pensar que tienen los comentaristas liberales. Otros han dicho que Jesucristo necesitaba ascender inmediatamente al cielo y presentar su expiación ante el trono del Padre. Pero sin embargo, hermanos, la Biblia después dice que mucho después Él asciende al cielo, allá en Hechos 1, del 9 y 10. Es difícil imaginar, hermanos, la ascensión de Cristo al cielo el día de su resurrección. Hay dos formas de entender esta advertencia de Cristo de no me toques. Primero, hermanos, Jesús parece decirle a María que no tenía lugar que lo tocara, no tenía necesidad de aferrarse a él como si lo perdería nuevamente, porque eso nunca más iba a ocurrir. Él está vivo, hermanos, en la presencia misma de Dios. Amén. En segundo lugar, hermanos, podemos entender ese no me toques. Jesús estaba señalando que su muerte y resurrección había transformado para siempre la relación de María con los otros discípulos. Ahora la relación, hermanos, no sería tanto física, sino eso pasaría al pasado, a un antiguo modo de relación. Hermanos, simplemente esto va a ir ahora a más profundidad, porque Él va a ascender al cielo y va a enviar a su Espíritu Santo para que more en cada creyente. Amén, hermanos. Esta verdadera comunión de vida está apenas empezando. Ahora no se trata tanto de una cercanía terrenal, se trata de una relación directa para con Dios, entre el cristiano y Dios. Miren, hermanos, como creyentes somos de verdad muy bendecidos. Vivimos de este lado de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Amén. Disfrutamos de una forma superior de comunión con Dios, inclusive que los discípulos, porque ellos estaban en un área y en un lugar, y si se movían, estaban en ese lugar, pero ahora, hermanos, tenemos una comunión espiritual íntima, cercana con el Salvador. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Miren, vamos a ir a Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2:20. Dice ahí la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Usted está a cerrar sus ojos y está orando con Dios y está en comunión con Él. Quiere saber de Dios. Aquí está la palabra de Dios, hermanos, para leerla y para conocerla. Mucho tiempo las enciclopedias y los libros eran inalcanzables. Se dice que las iglesias antiguas, hermanos, leían solo una porción de Mateo, un pedazo de Juan, un pedazo de Marcos, y guardaban esa copia como algo único porque no había. Hoy hay libros cristianos cristocéntricos, enciclopedias, hay tanta herramienta, hermanos, para el creyente en Cristo. Somos tan bendecidos, pero aquí la cuestión es sacar provecho de todo esto. Hermanos, como cristianos, en cierto momento quizá podemos desanimarnos o estar desanimados, y parece que Cristo es distante. Pero no, hermanos, Él no lo es. Él es cercano, Él ha ascendido a la gloria y está íntimamente relacionado con sus hijos. Todo depende de la relación que usted tenga con Cristo. Amén. Debe ser cercana, hermanos, estrecha, íntima, e ir creciendo día tras día esa relación con Cristo el Señor. Miren, Cristo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Aboga por nosotros. Podemos decir así, la resurrección de Cristo provoca una relación nueva en sus hijos aquí en la tierra, pero también da una relación única con Dios, hermanos, allá en el cielo. Si usted lee la Biblia, aquí donde estamos leyendo en Juan 20, dice: mas ve a mis hermanos. Fíjense, está llamando Cristo hermanos a sus discípulos. Amén. Pero aquellos hombres habían corrido, se habían escondido ante la muerte del mismo Cristo. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Y ahora Él les llama hermanos, siendo Él el hermano mayor, siendo Dios el Padre Celestial. Miremos el logro de Cristo, el logro de Cristo a nuestro favor, porque también Él nos llama hermanos a nosotros. Amén. Nos decimos nosotros hermanos, hermanas, cierto, porque Dios es nuestro Padre Celestial, pero miremos el gran logro de Cristo el Señor. Él sabía que venía al mundo e iba a sufrir, iba a morir, pero hay una meta: la restauración del pueblo de Dios. Esa es la meta, hermanos, de Cristo. Vamos a ir a Hebreos 2, del 10 al 11. Hebreos 2, del 10 al 11. Mire lo que dice la Escritura. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hermanos de la misma fe en Cristo el Señor. Miremos el logro de Cristo. El Salmo 22, 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en referencia, hermanos, a lo que Cristo iba a hacer. Hoy, pues, todo cristiano que es perdonado, que es salvo, hermanos, ¿cómo se llama? Hijo de Dios, hijo de Dios, y forma parte de la familia de Dios, hermanos. ¿Todo por qué? Por los méritos de Cristo. ¿Cómo se da esta relación con el Padre Dios? Usted ora, ¿verdad? Si usted tiene una relación con Dios, usted ora a Dios, y Dios es su Padre. ¿Cómo se da esa relación, hermanos? ¿Cómo se dio esa relación? Cristo tiene la relación con el Dios Padre por origen eterno. Amén. Y nosotros tenemos esa relación con Dios Padre por adopción. Hemos sido adoptados como pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos delante de Dios y, como lo dije, Cristo es nuestro hermano mayor. Miren, déjenme platicarles una ilustración. Se dice que hay personas que se elevan a un cargo prontamente. Se hacen importantes, pues, prontamente. Se platica de este rey Enrique V de Inglaterra. En su juventud lo conocían como el príncipe Harry. Pero ya ve que cuando suben al trono cambian de nombre. Aquí es Enrique V. Y se dice que Harry bebía, apostaba, disfrutaba de mujeres flojas como sus amigas, de mala reputación. Cuando Harry sube al trono, o es elevado al trono, sus amigos querían trasladar sus escapadas y las parrandas que llevaban. Mas, sin embargo, Enrique V cambió, le dio la espalda a sus amigos inmorales y comenzó a actuar de manera apropiada en su cargo real, en beneficio de la nación, obviamente. Así que los desconoció. Jesús, a diferencia, hermanos, Él viene a la tierra para traer pecadores hacia sí mismos y llevarlos a su reino. Él nunca se contaminó con el pecado. Dice que Cristo nunca pecó. Sin embargo, hermanos, cuando Él entra a la gloria a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, no le dio la espalda a sus compañeros, sino que los introdujo en relaciones únicas con Dios Padre. Ahora Dios se convierte en nuestro Padre, hermanos, y nos otorga privilegios únicos como sus hijos. Fíjense, gloria al Señor por la obra perfecta de Cristo. Qué noticia, ¿verdad?, para María, que estaba quebrantada de corazón. Es la buena noticia. La vieja relación está terminando, empieza una nueva relación. Hay un nuevo pacto, hermanos, que dijo Cristo, lo voy a cumplir, lo voy a sellar con mi propia sangre. El saber esto, hermanos, debe sacarnos del pecado y anhelar una vida santa delante de Dios para vivir con gozo, con alegría, como Dios quiere que vivamos en su presencia. Hay una doctrina de la adopción que es hermosa. Pablo escribe y dice que somos hijos de ira por naturaleza. ¿Recuerda usted ese pasaje en Efesios 2:3? Jesús le dijo a los judíos cuando vio sus malas acciones: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Fue claro en su palabra. Por eso la Biblia dice, hermanos, que todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, se han arrepentido de sus pecados, son llamados hijos de Dios y son adoptados. Él no conoce a otros, conoce a sus hijos. Yo espero que a ti te conozca, que tú seas su hijo. La doctrina, pues, de la justificación, hermanos, es por fe solamente. Dios acepta a los pecadores como justos ante sus ojos en virtud de Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Cierto? Jesús nos justifica pagando la deuda por nuestros pecados, hermanos, y nos imputa su justicia perfecta a nuestra cuenta. Por eso somos justificados. Podemos decir, sus vestidos blancos, puros de Él, nos lo pone a nosotros por su sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario. La justificación, hermanos, es por gracia, solamente por gracia. ¿Sabía usted? Dios no tenía la obligación de perdonar sus pecados. Él no tenía la obligación, pero en su amor Él manda a su Hijo para morir y limpiarnos en su sangre y justificarnos ante la presencia de Dios mismo, hermanos. Eso es algo maravilloso. Ahora somos hijos de Dios, somos adoptados por Él, vivimos para Él. No nos importa lo demás. ¿Qué me importa tener dinero o riqueza? Eso no importa, hermanos. Importa agradar a Dios. Somos sus hijos. Tenemos grandes privilegios por el logro de Cristo. Amén. Cuando digo esto, ¿por qué digo que grandes privilegios? Él nos cuida, Él nos provee a nosotros, hermanos. Dios es nuestro Padre. Ya no estamos solos. Tenemos acceso a Dios en oración. Usted puede orar a cualquier hora de la noche o de la madrugada, si Dios es su Padre, y clamar a Él, y Él lo va a escuchar. Pero también es una bendición, hermanos, la disciplina amorosa que Él hace con nosotros. El Padre así nos entrena como sus hijos para llevarnos a la santidad. Esa es una realidad. Dice la Escritura en Hebreos 12, 6 a 7, escúchelo. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Si somos hijos, hermanos, esperemos corrección. Y si Él va a meter mano a nuestra vida, para nuestra santidad, aunque sea dolorosa, podemos decir amén. Pero hermanos, hay una mayor bendición como hijos de Dios. Es el acceso a su presencia para caminar con Él en una relación personal preciosa. Preciosa. No sé usted si está disfrutando esta relación con Cristo, pero tenemos que empezar a saborearla, a disfrutarla. Que tú ames leer la Escritura, que tú digas, hoy no he leído la palabra, llegando a casa voy a leer mi Biblia, voy a orar por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por la comunidad. Que tú ames todo eso, hermanos. Es una relación única, preciosa, que Dios nos concede como sus hijos. Tenemos acceso a la presencia del Padre, hermanos. Hablamos con Él, podemos decirle todo a Él. Tenemos el mismo acceso que Cristo tiene con su Padre Celestial. El mismo sentido de intimidad, hermanos. Seguridad, que Él nos escucha y que Él nos ama y que Él está puesto a oírnos a cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjense el logro de Cristo, hermanos. Subo a mi Padre, pero ahora a vuestro Padre, a mi Dios. ¿Y qué dice? A vuestro Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Algunos cristianos luchan por abrir su corazón ante Dios Padre, quizá por la decepción y el abuso de los padres terrenales. Pero Dios Padre, hermanos, es un Padre perfecto, perfecto en todo. Yo salí lejos de mi casa desde muy joven, desde los 12 años. Y no tuve a mi padre terrenal cerca. Por estudiar, bueno, y hasta ahorita me sigue estudiando, ¿verdad? Por estudios salí fuera de mi casa de los 12 años. Y a veces uno anhela un padre. Pero hay un padre mayor que el padre terrenal. Es el Padre Celestial. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a decepcionar, jamás. Tenemos una herencia, hermanos, una identidad con Él, una esperanza con Él como hijos de Dios. Saquemos provecho. Y si no te has arrimado a Dios Padre, yo te digo, arrímate a Dios Padre Celestial. Es la mejor decisión que puedes tomar. Hermanos, estamos concluyendo, ¿verdad?, este mensaje. Yo espero que Dios haya hablado a su corazón, que haya hablado a su espíritu. Ahora entendemos por qué Jesús no quería que María Magdalena se aferrara y se quedara ahí en la tumba vacía. Porque Cristo ha vencido. Amén. Y esto va a ser más profundo todavía en su entrega con el cristiano. Hermanos, tenemos privilegios como hijos de Dios, como lo hemos visto, pero también tenemos responsabilidades. Trabajar para Cristo. Trabajar para Él. Vamos a ver más adelante cómo María va y trabaja para Cristo. Le sirve a Él y reparte las buenas nuevas a su pueblo y a la gente. Pertenecer a Cristo, pues, hermanos, nos llama a llevar el santo nombre de Dios en honor y santidad todo el tiempo. Fíjense, pertenecer a Cristo nos llama a llevar el santo nombre de Dios en honor y santidad todo el tiempo. Esa frase, no te olvides nunca quién eres, es muy importante, hermanos, porque el creyente va a testificar allá afuera, a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos, quizá en la guardería, quizá en la escuela, en el trabajo, pero hermanos, debes representar a Dios en honor y santidad todo el tiempo, donde Él esté. Así pues, hermanos, María Magdalena se convierte en la primera mujer que es enviada a compartir las buenas nuevas. Pero este mensaje también es para nosotros los creyentes. Hemos sido enviados a dar las buenas nuevas. Hay personas que no van a oír el Evangelio si nosotros no les hablamos, porque estamos en un lugar específico y Dios, hermanos, ahí nos ha puesto a cada uno de nosotros. Amén. Estoy terminando ya. A todos los que estamos aquí, un día Cristo nos llamó por nuestro nombre. Amén. ¿Hemos oído su voz? ¿Oímos su voz? A ti que aún no has venido a Cristo, ¿has escuchado el llamado de Cristo a través de su evangelio? Quiera Dios darte arrepentimiento y fe una nueva vida, el perdón que Él ofrece, para que seas adoptado a la familia de Dios y seas parte del pueblo que Dios llamó a la salvación. Vamos a orar, oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra que habla a nuestro corazón. Gracias, Padre, por las evidencias contundentes de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que habla, Padre, hoy en nuestro corazón, que retumba nuestras mentes, Padre, porque es la victoria más grande.